inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hemos querido hacer un debate especial. Bueno, podríamos decir que esto es la cumbre de CEOs del inmobiliario, un Davos en pequeñito, pero bueno, ahí estamos. Hemos querido juntar a 6 de los CEOs de las principales promotoras de España para analizar la situación actual del mercado residencial. Y la verdad es que nos hemos preguntado, ¿y dónde mejor? Que en este marco en donde estamos, en Torre Emperador Castellana, con unas vistas inmejorables de Madrid. La verdad es que nuestros oyentes me gustaría que estuvieran aquí de público para que pudieran ver estas vistas. Y bueno, vamos a tener una mesa de lujo. Bueno, pues un poco, estamos en una torre de lujo, pues nuestros ponentes de hoy tienen que ser de lujo. Está todo, medido, para que sea así. Entonces, bueno, tenemos una mesa muy top, pues yo diría que con altura, que estamos en la planta 18 de la Torre Emperador Castellana. Bueno, pues bromas aparte, vamos ya a presentar a los invitados de hoy, al debate que tenemos, a quienes les agradezco muchísimo, porque los oyentes que me están escuchando no saben lo difícil que es juntar a estos 6 CEOs que tengo hoy delante en la mesa, porque tiene unas agendas, bueno, increíbles. Así que de verdad que yo lo primero agradeceros de todo corazón a cada uno de vosotros porque hayáis sacado un hueco y hayáis venido aquí a compartir este espacio de la radio con nosotros. Bueno, alguno nos ha faltado, pero es que hacer un pleno, o sea, es imposible. Entonces, y eso que me gustan los bolos, pero es que es muy, muy difícil. Pero bueno, hay una representación muy importante en esta mesa sobre el sector residencial. Y voy a pasar a presentaros. Bueno, pues tenemos con nosotros a Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Neinor Homes. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. También está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Agora. Juan Antonio, buenos días.
Hola, Meli. Muy buenos días.
Bueno, estoy muy bien porque estoy rodeada tanto de Borja como de Juan Antonio. Aquí son mis mis hombres de seguridad. Y bueno, y ahora paso a contaros un poco quiénes están al otro lado de la mesa. Pues está con nosotros también David Martínez, que es consejero delegado de Aedas Homes. Buenos días, David.
Buenos días, Meli.
Francisco Pérez, Paco, consejero delegado de Culmia. Buenos días, Paco.
Buenos días, Meli.
Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Y también está con nosotros José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, pues una vez hechas todas las presentaciones, yo os quería contar un poco. A ver, el inicio de cualquier año, pues supone un buen momento, ¿no? Yo creo, para pues levantar un poco el pie del acelerador. Un instante, ¿no? Y plantearnos diferentes preguntas. En estos momentos vamos a hablar sobre el sector residencial, ¿no? Tenemos una situación en la que, a pesar de esta incertidumbre y esta prudencia que nos rodea, ¿no? En el entorno que nos encontramos, yo quiero que me digáis vosotros, y esta vez sí que voy a hacer una ronda, luego ya hablaremos todos cuando me vais pidiendo la palabra, pero esta vez sí que quiero hacer una ronda, ¿no? Porque quiero saber de cada uno de vosotros que me digáis las claves que va a marcar el nuevo ejercicio en el 2023, ¿no? Es verdad que se repite mucho la palabra prudencia, pero quiero que me digáis hacia dónde vamos, qué es lo que seguramente todo el mundo que nos está escuchando se está preguntando. Bueno, ¿qué va a pasar con el sector residencial en este 2023? Si quieres, empezamos contigo, Borja.
Pues muchas gracias, Meli. Bueno, yo el año, efectivamente, como dices, empieza pues con la misma incertidumbre con la que acabó el año pasado. Sin embargo, también creo que hay ciertos elementos, ¿no?, que han condicionado mucho el final del 22, como fue todo el pico de la inflación, que parece pues que van remitiendo. Las previsiones económicas que tenemos para nuestro país, que ha dado esta misma semana el Fondo Monetario Internacional, pues son de un crecimiento pues muy moderado, en torno al 1,1%. Pero bueno, esto más o menos lo que seguramente indica, o con los datos que tenemos hoy, con lo que se puede visualizar de la situación, es pues seguramente que el pico de la inflación lo vamos dejando atrás y aunque los tipos de interés se han situado en niveles pues desconocidos en los últimos 10 años y lógicamente eso tiene un impacto en la economía y en el mundo inmobiliario, yo aún así creo que viene un año en cuanto a la actividad de nuestro sector más o menos continuista. Yo no preveo grandes disrupciones de ningún tipo en el mercado. Se habla mucho sobre si va a haber precios de bajadas de vivienda, sobre cuánto va a disminuir la actividad. Nuestro sector es un sector que es muy inercial. Por lo tanto, lo que ya estoy hablando un poco de lo que es obra nueva. Lo que es obra nueva prácticamente lleva un camino y luego hablaremos, si queréis, pues de cifras de ventas, ¿no? De la trayectoria que tienen las distintas promotoras, que lo que nos permiten es visualizar un año de continuidad. Más allá de eso, es cierto que el mercado inmobiliario en España está marcado fuertemente por las transacciones de lo que sería segunda mano. Al final, el sector de obra nueva pues apenas representa un 15% de la vivienda que se está haciendo en España. Esto provoca un estrés, ya no llevándolo tanto a la parte del sector, sino a la parte del problema de vivienda que existe en España, que hoy vamos a hablar de esto seguro. Esto lo que provoca pues es una situación que se viene estresando desde hace años porque es acumulativa. Llevamos muchos años produciendo poca vivienda. Desde hace prácticamente 15 años apenas se ha hecho 500,000 de viviendas nuevas en España. Y esto va provocando una situación que va estresando el acceso a la vivienda. Entonces, esta tendencia se va a mantener e incluso va a incrementarse. Y hay múltiples factores por los que yo creo que ese estrés, ¿no?, de acceso a la vivienda, pues va a continuar. Por lo demás, ya te digo, no espero ni grandes movimientos en precios, creo que va a haber una estabilidad de precios, ni grandes cambios tampoco en lo que va a ser las compraventas de suelo. Y, por lo tanto, yo ahí soy moderadamente optimista de que, siendo prudentes, porque es un año pues de mucha incertidumbre, creo que es un año que, en general, el sector del real estate en España afrontará sin mayor problema.
Uh-huh. Vale, me quedo de lo que has dicho con que no va a haber grandes disrupciones. Juan Antonio.
Pues mira, Meli, yo pienso más o menos en la misma línea. Creo que este año es un año muy, muy continuista con el año pasado, que todos los movimientos que hay de incertidumbre, el único que nos afecta más de lleno, yo creo que es el de tipos de interés, pero también es curioso y es sorprendente cuando uno se va a las páginas web de los bancos y ve las ofertas que hay todavía sobre préstamos fijos a 10 o a 20 años y te das cuenta que hay ofertas por ahí de 2.6 de tipo de interés, ¿no? Entonces, no creo que tampoco esto nos vaya a afectar por varias razones. Primero, porque yo creo que todos los que estamos aquí, el nivel de ventas que tenemos en nuestras compañías con respecto al producto que se entrega este año, pues está muy consolidado, con lo cual digamos que nuestra labor es ejecutar las obras que tenemos que hacer entrega en este año y poco más. Donde vemos que hay unos precios de materiales que sensiblemente ya van oscilando a la baja también, y esto es una buena noticia para nosotros. Y respecto a los tipos de interés también, apuntar que ya nos hemos despertado con la noticia ayer de que el banco, la Fed, ya también apunta a posibles bajadas de tipos. Sabemos que cuando siempre en Estados Unidos anticipan los movimientos de cambio de ciclo, después va a Europa. Y ya se está más o menos vaticinando que para el 2024 Europa también empiece a bajar tipos de interés. Con lo cual, si finalmente juntamos todo dentro del escenario que tenemos hoy en día, quizá añadir la incertidumbre por la paralización que se produce de del proceso electoral que vamos a tener tanto en autonómicas y ayuntamientos y luego a final de año a nivel nacional, y esto siempre produce una cierta parálisis que sí que nos afecta a nosotros en nuestra materia prima, en la gestión, por esa ralentización que tienen las administraciones. Pero más allá de eso, creo que va a ser un buen año a nivel inmobiliario. Creo que lo que va a hacer es consolidar y que tenemos una serie de retos por delante en la que venimos trabajando y que tenemos que seguir en ello, ¿no?, para que en el 2024 empiecen a dar sus frutos.
Bueno, pues marcamos esa fecha 2024 por esa bajada de los tipos de interés a nivel de Europa y, bueno, pues esas posibilidades que hemos visto. Nacho, vamos a seguir contigo.
Menos mal, Meli, que no me dejas para el final porque no iba a tener mucho más que aportar, ¿no?
Bueno, los últimos serán los primeros, dicen, en el reino de los cielos. Así que, David, tú no te preocupes, que para ti también va a haber un trocito ahí interesante donde podrás opinar tus posibilidades del sector inmobiliario.
Pero David no va a ir al cielo, o sea, no tienes problema, David. O sea, yo continuando un poco con la tónica que han apuntado tanto Borja como Juan Antonio, creo que es un año, efectivamente, de continuidad. Creo que es un año muy de foco en las operaciones, en hacer las entregas, controlar que las obras efectivamente no se vayan de costes, con elemento de distorsión exógeno que suponen las dos elecciones, como bien apuntaba Juan Antonio, especialmente para nosotros más relevante, me atrevo a decir, la parte más local, más de ayuntamiento y de comunidad, porque es la que más puede interferir en el proceso de concesión de licencias y demás interacciones que tenemos con la administración. Y yo creo que el gran reto para mí, para el sector, será reponer el producto en ventas. Venimos de unos años en los que hemos vendido a un ritmo altísimo, a un ritmo en el que no hemos sido capaces de reponer el producto en ventas. Entonces, creo que un efecto clarísimo es que vamos a ser capaces de vender menos, sencillamente porque tenemos mucho menos producto, ¿no? Venimos de una situación de demanda hiperdinámica, como apuntaba Borja, por una situación de mercado muy, muy estresada, muy desequilibrada entre oferta y demanda, con un, además, yo diría, eje adicional en las grandes urbes, que es el propio crecimiento demográfico. Seguimos teniendo una concentración muy clara de la demanda en esas ciudades porque es la propia demografía la que hace que cada vez llega más gente a esas grandes ciudades y cada vez se demanda más vivienda, ¿no? Eso no para de meter estrés, como dice Borja, a la demanda y, por supuesto, también a los precios. No descartaría en absoluto ligeras subidas de precios, aunque todos preferimos, como digo, un entorno de estabilidad en términos generales, ¿no? El sector está muy sano, veremos cómo la liquidez de las compañías sigue creciendo, sin dificultades de acceso a la financiación, tanto en mercado bancario como en mercado de capitales, así que yo diría que es un año de navegación suave con, yo diría, un objetivo de ser capaces de reponer producto, ¿no? Y no nos es tan fácil reponer producto por lo que siempre hemos hablado, por la dificultad de acceder a suelo finalista, vamos a decir, en condiciones razonables de precio, ¿no? Cada vez nuestro negocio se ve más condicionado por el cuello de botella que supone el acceso al suelo, que yo creo que es una permanente, yo diría, foco de debate, de estrés, pero que no encontramos una solución. Al final, la fábrica del suelo es la administración y no fabrica suelo al ritmo al que nosotros lo consumimos, ¿no? Tan sencillo como eso.
Luego hablaremos de ese tema de la falta de suelo. Víctor.
Bueno, yo ya me he quedado sin argumentos. Muchas gracias a mis compañeros. Yo creo que hay dos focos para mí. El primero es el foco local, el foco más micro que lo determina año electoral. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Ignacio y Juan Antonio, que es imposible pensar en que en un año en donde nos jugamos unas elecciones municipales y unas elecciones nacionales, todo esto sabemos que la administración entra en un modo hibernación, ¿no? Eso va a afectar, creo, seriamente al ritmo del mercado, tanto en reposición como salida al mercado en fechas que tenemos establecidas, proyectos, ¿no? Entonces yo creo que para mí va a ser un año difícil precisamente por eso. Viendo cómo hemos venido vendiendo estos dos años anteriores, que la demanda creo que sigue siendo muy sana, es muy solvente. Hay momentos de incertidumbre y de duda, pues por tipos de interés, etcétera, etcétera, cosas que van a ocurrir a lo largo del año, pero en términos generales yo coincido con los mis compañeros predecesores que es continuismo. A nivel macro, las incertidumbres, yo diría que destacaría que las incertidumbres siguen ahí, ¿no? En torno de inflación, en torno de tipos de interés, que aunque, bueno, veamos que pudieran empezar a relajarse a finales de año, yo creo que España, no quiero romper una lanza exclusivamente por España, pero España está teniendo un comportamiento, sinceramente, algo distinto a lo que ocurre en nuestro entorno europeo. Yo creo que hay que destacarlo. Creo que España, si no en términos económicos, sí que en términos de mercado, está ligeramente mejor preparada que nuestro entorno. Y lo estamos viendo. No tenemos un exceso de stock, no tenemos unos mercados intervenidos por una excesiva financiación del proceso de producción inmobiliario. Y yo creo que eso nos está, y creo que veremos que España va a tener cierta ventaja respecto de otros países gracias a la solvencia que tiene todo el proceso financiero, de stock, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Paco.
Yo por decir cosas complementarias, ¿vale?, a lo que estabais diciendo. Yo creo que, fíjate, para dar un dato, este año se habrán vendido unas 100.000 viviendas, ¿no? La creación de hogares, el 22, eran 200.000, con lo cual sabemos que estamos en un mercado de vivienda nueva pequeño, lo decía Borja antes, y por lo tanto muy mal lo tenemos que hacer para que nos vaya mal. ¿Están pasando cosas? Por supuesto. En un entorno de problemas con energía, con precios, con tipos de interés, nuestros compradores reaccionan, ¿no? Y esta reacción la estamos viendo nosotros en una ralentización de las ventas sobre el plano. Sí, estamos viendo que hay una disminución leads, visitas en nuestras casetas comerciales, y luego en las compraventas sobre el plano está bajando. ¿Nos ha de preocupar mucho? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a ir el 23? Es que el 23 no nos puede ir mal a ninguno de los que estamos en esta mesa. ¿Por qué? Porque esto hay que ver cuáles son las bases sólidas que tiene el inmobiliario en España. Las bases sólidas es que para empezar una promoción tenemos que tener un 40% de la promoción vendida sobre el plano. O sea, tenemos que tener cuidado, porque tenemos 2 años como mínimo por delante, que hemos de cuidar el ritmo de ventas para vender ese 60% que nos queda a un 30% cada año. Entonces, estoy en el 23 año de entrega, como mínimo tengo vendido un 70%. Con lo cual, estamos muy bien en cuanto... Pasan cosas, por supuesto. Esta situación de tipos de interés más altos, ¿qué ha provocado? Nuestras actividades estratégicas, las de todos aquí, no es solo vender build to sell, viviendas uno a uno, también tenemos operaciones de build to rent, y estas son las que se han tensionado, porque antes teníamos había muchos operadores en el mercado que venían a comprarte haciendo compras endeudándose a cero tipos de interés, y en estos momentos todos estos han desaparecido, porque cuando le aplicas a ese tipo de inversiones, no el 2,80 como hay para nuestros compradores, y le aplicas un 6% que le van a cobrar a alguien que quiera comprar un paquete de build to rent en España, pues muchos operadores han desaparecido. Te exigen unas GIS más altas y estas operaciones están siendo más complicadas de hacer. Dices, ¿pero van a desaparecer del mercado español? No. Es que el mercado español, lo estaba diciendo Víctor, el mercado español es muy sólido en muchas cosas. Te coges lo que ha pasado en el mundo y te encuentras... Es que hay una serie de países que están bajando los precios. ¿Por qué no van a bajar en España? Oye, pues porque llevan 5 años creciendo 2 dígitos, algunos cercanos al 20% de los precios. Entonces, se han puesto en unos precios que ahora están teniendo problemas para vender los stocks. Esto no está pasando, como sabemos, en España, no está pasando en Italia, no está pasando tampoco en Portugal. Es verdad, ¿van a subir los precios en España este año? Posiblemente sí. ¿Por encima o por debajo de la inflación? Por debajo. Es decir, vamos a perder, si le cuentas la inflación, vamos a perder poder adquisitivo. Es posible que sí, pero no van a bajar los precios como está pasando en algunos otros países. ¿Por qué es muy sólido, por ejemplo, para las operaciones de build to rent? Porque están comprando a unos precios muy buenos. Te vas a comprar cualquier cosa hoy por hoy en Berlín, en París, en Londres, en Estocolmo, en Copenhague, tiene unos precios muy altos. Aquí todavía se pueden hacer operaciones de build to rent a unos precios muy razonables. Son sólidas las operaciones. Miras precios que están comprando, miras precios de alquiler y miras además los colchones y los escapes que tienen. Luego hablaremos. ¿Puede haber una ley que controle los precios en España? Sí. Pero al final, si estás comprando a buen precio, cualquier inversor internacional sabe que si le complica mucho la vida, hace división horizontal, vende unidad uno a uno y saldrá del mercado del alquiler, ¿no? Y esto hace que seamos un mercado inmobiliario muy sólido. Cierta ralentización, para resumir, en las ventas sobre el plano, la va a haber. Nuestros compradores son ciudadanos españoles y al final son inteligentes, y si nos machacan todos los días en la televisión con, ¿no?, estamos siendo unos expertos en la subida de la energía, la inflación, todo esto, la subyacente, ¿no? Te pones ahí uno tras otro y vas viendo todo. En un telediario tienes que decir, hoy no me han hablado del precio de la energía. Ya lo he hecho a faltar. O sea, se ralentizaron algo, no estamos teniendo problemas en las escrituras. La gente dice, bueno, ¿y las escrituras qué pasa? ¿Tienen muchos problemas que la gente no quiere escriturar? No, ahí yo creo que digamos, no estamos teniendo ningún problema. Algo de ralentización en las ventas sobre el plano, escrituras ningún problema, y más dificultades porque los operadores que hacían operaciones de Bill-to-Rent nos exigen unas yields más altas y han desaparecido todos aquellos que querían comprar con deuda. Pero yo creo que las expectativas de este 23 son muy buenas para el inmobiliario español.
Uh-huh. Bueno, pues a ver, David, ¿cuáles serían tus expectativas un poco de lo que va a pasar en el 2023 en el sector residencial?
Pues que vamos a tener un buen año, igual que el que hemos tenido. Fíjate, a pesar de las dificultades del año 22, de todo tipo, y recapitulo rápidamente, hemos tenido una crisis de la cadena de suministro que en algunos casos provocó paralizaciones de obra. Hemos tenido unos incrementos de costes energéticos tremendos que también tienen un impacto en los costes. Una inflación, una guerra en Europa que afecta a toda la cadena de suministro. Hemos tenido una pequeña recesión. Hemos tenido unas políticas monetarias que afectan al incremento de los costes de financiación de los particulares. En definitiva, hemos tenido un montón de circunstancias exógenas que han afectado al sector. Y también propias nuestras endémicas del sector, como es las dificultades para encontrar suelo, el problema con las administraciones públicas de cara a la tramitación de las licencias que necesitamos. En definitiva, pues un conjunto muy diverso de dificultades. Bueno, pues a pesar de todo ello, hemos tenido un año récord en términos de ventas, hemos cumplido los compromisos con nuestros clientes, hemos sido capaces de darle unos resultados excelentes a nuestros accionistas, demostrando que, por un lado, existe una necesidad evidente de demanda en este país, muy amplia, y nosotros somos un agente económico que lo que hace es dar respuesta a esa necesidad, y es una demanda solvente y amplia. Y hoy por hoy gozamos de una industria compuesta por no muchos jugadores, no somos muchas compañías, pero somos compañías muy solventes, muy sólidas, con un adecuado gobierno corporativo. Por tanto, de cara al año que viene, pues mira, nos encontraremos otros retos, otras dificultades, pero no me cabe ninguna duda que las vamos a poder navegar igual de bien y por delante, dado que existe una grandísima demanda en este país de vivienda, vamos a tener un buen año y vamos a intentar ser capaces de proveer la vivienda que es necesaria. Solo por darte un dato, prácticamente no hay stock de vivienda acabada. Es decir, como por poner un ejemplo de AEDAS, nosotros a cierre del ejercicio natural nos quedaban 80 viviendas sobre un total de 5.000 que tenemos a la venta. 80 viviendas son 15 días de ventas la compañía. Eso te da una idea de la solvencia y de la fortaleza que tiene la demanda de vivienda de obra nueva en este país. Y, por tanto, las perspectivas para el año que viene son muy buenas.
Bueno, pues nos quedamos con eso que has dicho, David, no hay stock. Y ahora vamos a hacer una breve pausa. Volvemos porque ahora nos vamos a meter un poco con la administración a ver qué pasa con ese stock.
Piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
Capital Radio 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues después de ver un poco, poner encima de la mesa esta lluvia de ideas que hemos puesto sobre la mesa de cómo está la situación y cómo va a evolucionar, ¿no?, en el 2023 este sector residencial, sí que me gustaría recoger alguna de las cosas que habéis dicho: año electoral, falta de suelo, de stock, bueno, pues también un poco también la administración, ¿no?, el papel que va a jugar en este año electoral, que también, pues como decíais, ¿no?, entra en invernación y a veces pues es más complicado. Vamos a opinar. Vamos a ir a la actualidad, sobre todo, ¿no? Y sí que me gustaría compartirlo con vosotros, y luego es que muchísima gente también me ha escrito muchos mensajes diciendo, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Quieren saber qué opináis vosotros sobre el rechazo del otro día a las nuevas normas urbanísticas de Madrid y lo que ello supone para los proyectos que ahora mismo están en marcha, ¿no? En la votación, pues Vox votó en contra. Entonces, bueno, pues todo esto lo que hace y lo que genera es otra vez una incertidumbre de ver qué pasa con los desarrollos urbanísticos, que es ahora mismo, pues, algo bastante problemático en el sector inmobiliario. ¿Quién quiere abrir fuego? Juan Antonio.
Venga, hablo yo mismo. A ver, la vivienda es un elemento básico de nuestra sociedad, y las normas y por las que se regulan y las leyes por las que nos regimos, lo primero que tienen que dar es seguridad jurídica. Esa es la primera situación. Entonces, utilizar un elemento básico como es la vivienda, sobre todo de cara a lanzar mensajes políticos, y digo de un partido o de otro, da exactamente igual, pues me parece que no es lo adecuado. Lo adecuado es ver las necesidades que tiene la sociedad y quien tenga la responsabilidad de gobierno nacional, autonómico o municipal, regular para solventar los problemas de los ciudadanos. Todo lo demás sobran, y tenemos muchísimos ejemplos de esta falta de seguridad jurídica, y que se está, por desgracia, se acrecienta mucho cuando llegamos a procesos electorales. Voy a poner algún ejemplo. Nos despachamos el otro día con la presidenta de Baleares respecto de la prohibición o la idea que tiene de prohibición de vivienda a ciudadanos extranjeros. Entonces, la primera reflexión que te haces, oye, estás lanzando un mensaje cara a nuestros socios europeos respecto de un derecho como es la compra, la libre circulación de ciudadanos y de capitales en el entorno europeo, y no se entiende muy bien, o sea, cuál es, en qué está basado esa reflexión. De hecho, estamos haciendo un estudio comparado de legislación europea con respecto a la española, para ver si esto se puede llevar a cabo o no, o simplemente es un mensaje, ya adelanto que no, simplemente es un mensaje que se lanza de manera electoral. Lo que pasa que un mensaje lanzado por una presidenta de una comunidad autónoma automáticamente tiene repercusiones en la prensa internacional. Y esto lo que hace es desacreditarnos y producir de algo que toda seguridad no se va a producir, lo que va a ocurrir es que hay una y se provoca una inseguridad jurídica. Y cuanto menos, pues la gente duda. Esa es una cuestión. Estamos viviendo lo que se ha vivido en Madrid con respecto a la modificación de las ordenanzas y el voto en contra de Vox. Parece, y hemos escuchado todos, que parece que están en negociaciones o que puede haber una posible negociación para resolver la problemática, pero para mí, al final, como empresario, no entiendo que en una aprobación inicial, como se hizo en una comisión, se vote a favor, para luego, más tarde, y yo me he visto el vídeo de esa comisión cuando se vota en contra, pues la verdad es que las razones que se dan no se sostienen. Esa es una realidad. Podrán tener otras, que yo no digo que no, pero me parece importantísimo que para solventar el problema de los ciudadanos, los grupos políticos se tienen que poner de acuerdo para dar respuestas, y eso es un tema básico. Y hacías una tercera pregunta con respecto a la ley ómnibus. A mí me ha parecido brillante, sinceramente. Creo que de la ley ómnibus prácticamente más del 30% del contenido era de modificaciones urbanísticas, de gestión urbanística, que lo que va a hacer en la Comunidad de Madrid, ahora falta que los ayuntamientos lo implementen, lo que va a hacer es un grado de flexibilidad en la gestión de suelo, permitir las declaraciones responsables en todos sus ámbitos, y me parece que ha sido una buena medida. Parece ser que también se está preparando ya, si ganase el Partido Popular las elecciones en la Comunidad de Madrid, la nueva ley del suelo, que yo creo que daría ya respuesta a todas aquellas reivindicaciones que venimos haciendo desde el sector. Y de verdad, no con una manera o con una visión especulativa, sino con una visión de dar solución a uno de los problemas fundamentales que tenemos en el sector, que es el acceso, la falta de acceso a vivienda de un sector muy importante de la población, y que nosotros como industria lo que tenemos que hacer es dar respuesta, pero para dar esa respuesta tenemos que tener las herramientas.
Uh-huh. David.
Sí, mira, en el 2050 la mayoría de la población vivirá en ciudades. El mundo es, por tanto, de las ciudades, y competirán entre ellas para atraer talento, para retenerlo y para atraer riqueza. Y en España estamos viendo un movimiento de población muy importante. Estamos viendo que de las 52 provincias que componen nuestro país, hay 11 que están recibiendo población y hay otras 41 que la están perdiendo. Estamos viendo una gran concentración de áreas metropolitanas. Solo por dar algún dato, Madrid en los últimos 5 años ha recibido una media de 65.000 habitantes cada año. Barcelona 30.000, Málaga 17.000. Y ya es responsabilidad de las administraciones públicas locales y autonómicas el facilitar que esa gente se quede. Nosotros como agentes económicos vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra capacidad de producción y nuestros recursos. Pero si no hay suelo, que lo fabrican básicamente las administraciones con nuestra colaboración, o no disponemos del marco jurídico estable y de un marco jurídico adaptado a los nuevos productos. Piensa que hace 10 años los promotores vendíamos vivienda al particular. Principalmente, básicamente. Hoy en día tenemos un montón de productos muy diferentes. Co-living, co-housing, senior housing, multitud, todos acabados en ING, pero multitud de productos. Necesitamos también que esa normativa se adapte para atender esa demanda actual. Hoy la mentalidad de la gente joven ha cambiado radicalmente. Estamos pasando del concepto propiedad al concepto posesión, y eso requiere que las administraciones públicas tomen conciencia de esa realidad, y si quieren que sus ciudades atraigan talento, capturen inversiones, necesariamente tienen que actuar. La responsabilidad ya también está en su mesa. Uh-huh. Tienen que actuar.
Borja. Yo, en línea un poco con lo que está diciendo David, esto que comenta, que es muy cierto, no es un fenómeno exclusivamente que esté pasando en España. Esto es una cosa que estamos viendo que está pasando a nivel europeo, en todas las ciudades o polos que se están desarrollando en las áreas donde hay mayor actividad económica. Estas ciudades están sufriendo exactamente la misma presión. Hay multitud de causas para entender qué es lo que está pasando de concentración en determinadas zonas que son más atractivas para vivir y para trabajar para los ciudadanos de Unión Europea. Algunas las compartimos. Compartimos, por ejemplo, esa tendencia del movimiento, la movilidad de la gente joven y no tan joven. Compartimos una curva demográfica invertida, una pirámide poblacional cada vez mayor. Y luego tenemos algunos elementos que son más consustanciales de España. Aquí, después de la crisis de 2008, España sufrió esa crisis como ningún otro país en Europa. El nivel salarial de España está muy lejos de lo que donde están otros países de la Unión Europea, y no ha recuperado la gente joven todavía el poder adquisitivo que tenía antes de la crisis de 2008. Somos un país muy turístico. No podemos olvidar que hay una cantidad importante de vivienda en España, que es difícil de cuantificar porque se está moviendo, pues es muy difícil de contabilizar, pero se estima que puede ser hasta 500.000 de pisos que se han salido del sector residencial para pasarse al sector turístico. En fin, hay una serie de elementos que están haciendo que en España el drama del acceso a la vivienda, no solo por gente joven, sino por cada vez más segmentos de la población, esté quedándose fuera. Esto necesita hacer un diagnóstico adecuado, ¿no?, de cuál es el crecimiento esperado de las ciudades, no solamente por la tasa demográfica actual y por la natalidad que tenemos, que también, por cierto, pues es un desastre y está muy relacionado con el tema de la vivienda, sino también con la necesidad de mano de obra que tenemos para impulsar la actividad económica de otros sectores. Por lo tanto, yo creo que es fundamental hacer ese diagnóstico en esas zonas y ser consecuente. Aquí hay dos, esto se puede enfocar de dos puntos de vista. Desde un punto de vista de decir, ya hay suficiente vivienda, no hacemos más vivienda, con lo cual lo que haces es profundizar en el drama, ¿no?, de precios, de tal, luego podemos hablar, si queréis, pues de medidas de control de precios de alquiler o lo que sea, pero al final lo que estamos dejando en esas ciudades que no son capaces de ofrecer vivienda, no solamente en propiedad, sino también en build to rent y en todas las living, housing, tal, que estaba comentando David, si no somos capaces de proveer en esas zonas que están experimentando ese esa necesidad de vivienda, de nueva vivienda, pues se va generando una bola cada vez más grande. Y aquí entra siempre el tema suelo. El principal problema que existe para que no se desarrolle más vivienda y para que no pueda bajar la vivienda de precio y para que, además, la vivienda que está construyendo sea tan cara, es la escasez de suelo. Hay muy poco suelo. El suelo que sale al mercado, el que nosotros compramos en nuestra materia prima, es muy caro. Y no hay, a día de hoy, una tendencia de que esto se vaya a revertir. Entonces, sí que se está trabajando en algunas comunidades, pues en temas de gestión urbanística, como estábamos comentando ahora, pues con la ley Omnibus, que está muy bien. Pero yo creo que hay un problema que es más de fondo detrás. Primero es de ser conscientes de cuál es el problema, hacer un diagnóstico adecuado del problema de la vivienda. Y el segundo, de ver qué es lo que hace falta para que el suelo entre en carga. Seguimos con unas normas urbanísticas que están diseñadas hace muchísimos años. El mundo hoy es radicalmente distinto. El mundo del capital, el inversor, es radicalmente distinto al que había hace 20, 25 años en España. Pretender que con las mismas normas urbanísticas, todavía más encorsetadas, porque encima lo que va pasando año tras año es que se van encorsetando generalmente más en vez de irse flexibilizando, pretender que el suelo se desarrolle por arte de birlibirloque es una utopía. Y eso es una de las grandes preocupaciones que yo tengo respecto a la evolución del sector. Me temo que seremos un sector pequeñito, vamos a seguir siendo un sector pequeñito, incapaces de satisfacer la demanda. Y bueno, pues vemos algunas medidas cortoplacistas por parte de algunos partidos políticos que seguramente van a tener el efecto contrario a medio y a largo plazo de lo que se pretende. Por lo tanto, yo ahí sí que creo que la administración y todos los partidos políticos tienen que hacer una reflexión honesta, de hacer un diagnóstico adecuado y a partir de ahí que podamos diseñar planes y planificación y hacer una remodelación importantísima de cómo funciona el urbanismo en España.
Claro, pues ahora yo os hago una pregunta, ¿no? Bueno, pues de cara a año electoral, que habéis marcado todos. Bueno, pues de cara a este año electoral, ¿qué creéis que se van a centrar las propuestas electorales en materia de vivienda? Y os voy a poner algunas, a ver qué me decís. Pues en aumentar la oferta en alquiler, en controlar las rentas, como estamos viendo, en la rehabilitación o simplemente en obtener votos. Nacho.
Bueno, yo fíjate, Meli, creo que es un año muy peligroso. Es un año muy peligroso donde hasta ahora, si algo se ha demostrado, es que la vivienda, que es un bien básico y que nadie discute que es un bien básico en el que hay que tener una reflexión muy profunda, hasta ahora se ha improvisado mucho y cuando se acercan las elecciones se improvisa aún más. Se improvisa más con mensajes, además, que ya están demostrados y con decisiones que están demostradas en muchas partes del mundo que no funcionan, ¿no? Hacía referencia al control de las rentas, por ejemplo. Bueno, si es que esto está inventado, ¿no? Hacía Adam Smith, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer. Deja hacer, deja pasar. Es que se ha demostrado que el mercado de la vivienda, y sobre todo te vas al alquiler, te vas a la compraventa, los mecanismos, entonces, como son mercados muy líquidos, los mecanismos de oferta y demanda se ajustan solos. Si quiere la administración contribuir a que se abarate la vivienda en compraventa o que se abarate el alquiler, la medida es sencillísima. Trabaja sobre aumentar la oferta. Y todo lo demás son medidas baldías que, como apuntaba Borja, en muchos casos contribuyen incluso a tienen un efecto contrario al previsto. Y nada más que ver lo que ha ocurrido en el año 2022 con los alquileres, comparando Madrid, donde han subido de media un 11%, frente a Barcelona, que depende de las estadísticas que mires, pero apuntan a una subida del 26%. Entonces, el control de alquileres está económicamente demostrado que no funciona y que tiene el efecto contrario de incrementar los alquileres a medio y largo plazo. ¿Para qué tomamos medidas en ese sentido? Si lo que sabemos que funciona es claro, es aumentar la oferta. Trabajemos en eso.
Uh-huh. Vamos a ver en qué medidas se van a centrar, Víctor.
Pues mira, yo estaba pensando en no robarte la posición, ¿no? Pero creo que el resumen de lo que estamos hablando y mi respuesta es demagogia sobre el sector, ¿no? Yo creo que todo lo que es el segmento político en momentos electorales y no tanto, pero bueno, en momentos electorales utiliza la demagogia sobre algo que es muy sensible, como ha estado diciendo Borja y ha estado diciendo Juan Antonio. O sea, es que es un bien que está ahí, que lo tenemos que poner al alcance de los ciudadanos. Entonces, esta demagogia que se está utilizando es muy sencilla, y lo que acaba de decir José Ignacio es que está en manos de las administraciones, dígase los políticos, el llevar al mercado a una situación de equilibrio, de ley ómnibus, que es fenomenal porque acelera esos procesos, pero también existen problemas ideológicos, y esto está sobre la mesa. O sea, con todo este cóctel encima, los empresarios, los capitales, como decía también Borja, es que la composición de capital actualmente en España no es la que había hace ni siquiera 20, es que 10 años. Es que de 10 años hacia acá la composición del capital es completamente distinta. Que lo que hay que darle es seguridad jurídica. Lo que menos tienes que darle es protagonismo a lanzar ideas que, bueno, no son aterrizables. Pero lo que estás generando es un despiste generalizado sobre el mercado. Y la conclusión es que el problema lo genera la especulación de los empresas como las nuestras, y la solución pasa porque nosotros abaratemos la vivienda. Es que no es verdad. O sea, es que todo esto no obedece a la realidad de las cosas. Yo creo que si queremos darle, ya no solución, porque yo creo que esto va a ser el eterno debate, pero sí darle un cauce a la situación de la vivienda, al acceso a la vivienda, yo creo que es un debate mucho más amplio que el momento electoral, lanzar ideas muy muy interesantes con muy poco prácticas.
Uh-huh. Paco, ¿en qué crees tú que se van a centrar, ¿no? Las propuestas electorales en materia de vivienda?
Yo creo que va a haber un tutti frutti aquí, de cada uno según lo suyo, claro. Todo lo que tú decías lo van a meter. Todo el mundo le va a poner mucha importancia a vivienda en alquiler, barata, asequible, rehabilitación y todo lo demás. O sea, esto es fácil escribirlo, ¿no? Luego es difícil plasmarlo. Tú fíjate que yo siempre intento explicar que este es un sector muy potente. Realmente muchas veces no se nos toma como un sector, ¿no? Es verdad que yo cuando mezclo construcción, servicios inmobiliarios y promoción inmobiliaria, eso es casi un 17% del PIB, es más que el sector del automóvil. Hay gente que dice, ¿pero qué tiene que ver la construcción? Pues mira, está muy concatenado y muy unido. Es un sector muy profesionalizado, con profesionales de alto nivel, y realmente aterriza sobre un tema que es el tema de la vivienda, que como vemos no se está tratando de como pacto de país, y tendría que tratarse como pacto de país. Estaban poniendo el tema en una cosa: si no entra por el tubo del suelo materia, no acabar saliendo cesiones gratuitas de protección oficial más los equipamientos necesarios para dotar a esas ciudades modernas que se estaba hablando antes, donde se va a concentrar en el 50% de la población dentro de unos años. Y tú fíjate qué cosas aterrizan sobre nosotros ahora aquí en España. En concreto tenemos comunidades autónomas que están intentando facilitar y hacer mejor las cosas: Madrid, ley del suelo, ley ómnibus, ordenanzas municipales para intentar. Por otro lado, hay una cosa muy importante que yo vengo insistiendo. Hay la ley esta de seguridad jurídica, que le han llamado de otra forma, que hay un borrador corriendo por ahí, que es lo que está haciendo que esta actividad sea casi imposible, y que sobre todo los fondos internacionales, que tienes un planeamiento que igual está ejecutado, hay una sentencia que te lo invalida y te retrotrae 15 años para atrás. Esto en Europa se ha solucionado diciendo, oiga, si ahí tienen ustedes razón, solucionen lo que tienen razón, no me lo paralicen todo. Y además, una cosa muy importante, en Europa les dan 9 meses para solucionarlo, ahora aquí en el borrador están dando un año. En un año ustedes me lo tienen solucionado, y si no, yo, juez, voy a tomar una decisión. Para mí esto es muy importante, porque fijaros que no sé si no, los, yo te diría que todos los expertos se ponen, están de acuerdo. España, ¿qué necesitaría? Necesitaría 1 millón y pico, 2 millones de viviendas en alquiler. Tenemos este gap del 7% que en Europa. Necesitamos 1 millón de viviendas sociales y asequibles. Y necesitaríamos, para tener una buena política de vivienda, tener, hay un colectivo de 1,2 millones de familias que necesitarían subvenciones. Esto para equilibrarnos con las políticas europeas. De, no mucho, de entre 200 y 300 euros al mes. Como todo esto no se quiere abordar, porque tú a esto le pones cifras, y necesitarías un presupuesto público de entre 10 y 11 mil millones para políticas de vivienda, entre gobierno de la nación y comunidades autónomas. ¿Y cuánto tenemos? Un año excepcional como este, tenemos 3.400, quítale los 1.000 millones de Next Generation, te quedan 2.400, y las comunidades autónomas tienen 1.000. 11.000 contra 3.000 millones. Yo no soy de aquellos que dicen, no, lo nuestro, que es la vivienda, que pongan todo el puesto. Esto es imposible. Pero sí es verdad que hace falta un pacto para acercarnos ahí. Y tener en cuenta que las cosas no se solucionan interviniendo el mercado ahí. Miremos lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial en todos los países. Que puntualmente se tengan que tomar medidas porque hay el COVID y demás. Bueno, todo el mundo lo puede entender. Pero si intentas fijar estas posiciones a largo plazo, te acabas cargando el mercado del alquiler, como ha pasado. Entonces, nos van a aterrizar todas. Dices, ¿qué va a pasar ahora que en periodo electoral? Pues nos va a aterrizar todo. Y ya veremos. Yo siempre soy de la opinión, digo, cuando decía, no, es que la ley del alquiler va a quedar, la ley de la vivienda va a quedar para después. Yo digo, pues es que acabamos siendo moneda de cambio. Es muy fácil meterse aquí y ponerse a controlar los precios como si fuera la solución, que ya sabemos que no es.
David, ¿crees que lo que están diciendo todos, que se van a centrar las propuestas electorales de vivienda, pues en lo que hemos dicho, en aumentar la oferta en alquiler, en la rehabilitación, en controlar las rentas o también en obtener votos?
No lo sé, yo no soy muy optimista. Lo que sí que sé es que la situación que tenemos de la vivienda en España en general tiene una solución fácil, muy fácil, solo que hay que tener la voluntad política de afrontarla. Y si no lo hacemos, nos vamos a encontrar con que esto nos va a empezar a impactar, porque a diferencia de hace más años, hoy en día no hay problemas en que la gente joven se vaya de este país a otros países de Europa a trabajar. Es muy fácil, la gente joven habla idiomas y tiene gran movilidad. Y si no somos capaces de retener el talento, se irán, como se fueron aquí en nuestro país en los años 40 después de la Guerra Civil. Se irán a buscarse el futuro y hoy están mucho mejor preparados. Y para que se queden necesitamos darles oportunidades económicas y un espacio donde te creen un hogar. Y para eso hace falta una vivienda. Eso son conscientes los políticos, plenamente conscientes. Y se lo hemos dicho a nivel individual, a través de las patronales, en numerosas ocasiones. Saben lo que tienen que hacer. Lo que hay es que tener la voluntad política de hacerlo.
Uh-huh. Juan Antonio.
Sí.
¿Sabes lo que tienen que hacer y qué van a hacer?
Pues eso sí que es la pregunta del millón. Saben lo que tienen que hacer perfectamente. Lo que pasa es que hay un sesgo ideológico importantísimo. Y esto al final es una especie de lucha entre lo que tenemos que hacer como iniciativa privada y la gente que quiere que se haga todo a través de la iniciativa pública. Y esto es un problema. Pero la realidad es que vivimos en un país, España, que está dentro de la Unión Europea, que tenemos una situación económica determinada, y es muy difícil yo diría que es imposible tratar de imponer unas medidas económicas que no van acordes con el entorno en el que vivimos. Entonces, ¿qué tienen las soluciones? Absolutamente, eso lo hemos pasado por activa y por pasiva, lo hemos comentado en muchísimas reuniones, lo hemos mandado a través de escritos y siempre volvemos a la misma solución. Nuestro problema fundamental, o el problema fundamental de la vivienda, es nuestra materia prima, que es el suelo. Si tenemos que poner un ejemplo para que los oyentes entiendan lo que impacta en nuestra actividad, en ciudades de primer orden, como puede ser Madrid, Barcelona, Málaga, el suelo representa entre el 40 y el 50%, a veces como mínimo, del importe de la inversión. Si a eso le sumamos un 25% de impuestos, pues tenemos que entre el suelo e impuestos se va el 75%. Y nos queda un 25% o un 30% donde tratamos desde el sector pues de imponer una dinámica diferente a través de la industrialización, modernizando todos nuestros procesos, pero es insuficiente. Por muy bien que lo hagamos, por mucho que industrialicemos, si solo tenemos el 25% para el proceso productivo y un 50% el coste del suelo, más el coste de oportunidad de ponerlo finalista. La gente piensa que cuando se libera el suelo, ya está, que es que hay suelo para edificar, y no es así. Se liberaliza el suelo y a partir de ahí hay que empezar con todos los procesos que lleva, que son complicadísimos, que vienen a tardar entre 15 y 20 años. Y ese es nuestro gran drama, ese es nuestro problema. Entonces, todo tiene que girar alrededor de solventar la problemática del suelo. Porque luego los impuestos, esto es como la muerte, son inevitables. Pero todo lo que significa gestión para poner en modo finalista nuestras promociones, ya estamos espabilando mucho. Ya hacemos muchísima industrialización, ya metemos nuevos materiales, estamos cumpliendo con lo que nos marcan desde Europa en materia medioambiental, la ley de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso lo hacemos muy bien. Sí, nuestro problema es el suelo y ese es el mensaje que hay que lanzar para que de una vez por todas lo entiendan. Hay comunidades autónomas o hay ayuntamientos que lo entienden muy bien y hay ayuntamientos, bueno, pues somos el demonio en la tierra y piensan que lo tienen que hacer ellos y claro, con los resultados. Yo voy a dar un dato, que por ponerlo aquí encima de la mesa. Hace muchos años, ya van para dos legislaturas, que se dijeron que se iban a hacer 100.000 viviendas por parte del gobierno central en colaboración pública-privada. ¿Cuántas se han hecho?
Cero.
Entonces, bueno, cuando uno tiene voluntad de arreglar los problemas, pues hay que trabajar y hay que intentar solventar los problemas analizando, como hacemos todos nosotros en nuestras empresas. Vemos cuál es el problema, analizamos, reunimos a nuestros equipos, analizamos las distintas soluciones y nos ponemos a trabajar como locos para resolverlo.
Nos queda un minuto, pero Borja, sí que te quería preguntar lo mismo a ti. ¿Se van a centrar las propuestas electorales en aumentar la oferta, controlar las rentas, la rehabilitación o en obtener votos?
Hombre, lo que estamos viendo es que si una medida, por ejemplo, como la que estaba intentando sacar, la modificación del Plan General de Madrid, que era una modificación que era algo muy sencillo, pues no se metía en temas de clasificación y calificación de suelo ni los temas de fondo, que también habrá que meterse. Se estaba metiendo simplemente en sostenibilidad, en dar seguridad legislativa y en facilitar un poco la tramitación urbanística. Si eso se tumba, pues para que lleguemos a lo de atrás, imagínate lo que queda.
Pues nos quedamos ahí y seguimos en 5 minutos después del informativo.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10:30 de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio.
Radio.
Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica.
Si es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los 7 años de bonanza y los 7 años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etcétera. Es que está dicho en la Biblia.
Capital Radio. Te escuchamos.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy con los 6 CEOs que nos representan en esta mesa el sector inmobiliario. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Día Ágora. También está con nosotros Borja García Egochaga, consejero delegado de Neinor Homes. David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes. También está Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Célere. Y Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Bueno, pues antes lo decía Juan Antonio, decía, bueno pues las administraciones están haciendo lo que buenamente crean ellas, pero hay mucho por hacer. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que están haciendo los promotores. Antes también él lo apuntaba a decir, bueno, pues nosotros ya estamos trabajando, estamos viendo pues cómo hacer las cosas, ¿no? Estamos a pasos agigantados, un sector mucho más profesional, eso ya nadie lo pone en duda. El tipo de producto ahora mismo que se está haciendo, antes solamente hablábamos de alquiler o de venta en residencial. Bueno, pues es que ahora hay nuevos formatos, es en lo que llamamos el living, donde ya se ha metido ahí pues un montón de productos interesantes que todos acaban en ING, como decía David Martínez. O sea, pues está el co-living, el senior living, hemos hablado del build to rent, de la vivienda asequible, bueno, también de las residencias de estudiantes, el co-living también. Bueno, pues todo esto es un nuevo sector inmobiliario que se ha creado, donde quiero que analicemos, ¿no?, lo que estáis haciendo vosotros a nivel producto, como os he dicho, con el living, a nivel también de responsabilidad social corporativa, todo el tema de la sostenibilidad, que es súper importante, la industrialización, que también es muy importante, los materiales que ya han cambiado, antes no se hablaba de la madera, ahora ya se habla de la madera. Bueno, quiero que vayamos un poco analizando cada uno de vosotros pues lo que estáis haciendo como promotores, por dónde creéis que están las claves del sector, lo que estáis haciendo en vuestras empresas y cómo es el futuro de este sector. Entonces, pues nada, si queréis empezamos. Venga, Paco, contigo.
Yo te diría que hacemos unas cuantas cosas que son, yo siempre lo explico, traslación de disposiciones europeas que van en la línea de ir a un entorno medioambiental mucho más sostenible, y esas llevamos años aplicándolas, una tras otra, con más coste, por supuesto, pero creemos que es la línea adecuada y ahí estamos. Y luego realmente el sector, yo creo que ha dado avances importantes de cara a lo que tú decías. En cuanto a productos, estos productos de los que estabais hablando requieren por detrás ver quién va a ser el usuario final. No hablo de la persona que va a estar ahí dentro. Cuando estamos pensando hoy en una residencia de la tercera edad, nosotros estamos haciendo una en Barcelona, no la vamos a explotar nosotros. Entonces, eso tiene una complejidad. ¿Quién te la financia? ¿Quién la explota? ¿Y quién va a ser el propietario de esta residencia? Y esto normalmente ahora está disociado. Antes tú podías pensar que tú lo hacías, te lo quedabas, lo explotabas, y ahora esto no funciona así. Y eso supone que tienes que buscar un alguien que te la explote de primer nivel y que te pague por ese alquiler. Luego normalmente se lo quedará un propietario distinto, adaptada a las nuevas medidas post-COVID, toda esta complejidad que tiene todo este sector del living ING que decíais, nos hemos metido y estamos encontrándole la manera de hacerlo posible. La transformación importante del sector va a venir, de, como tú decías, desde el punto de vista de todo lo que se avanza en la industrialización. Y ahí hay iniciativas muy interesantes. En esta mesa tenemos a alguien que nos puede hablar mucho de lo que se ha hecho. Nosotros podríamos contar todo lo que estamos haciendo con el Plan Vive y la industrialización 100% de todas las viviendas que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Yo creo que esa es la transformación. Y eso, estábamos hablando de un sector con problemas de industriales, con problemas de gente que no quiere trabajar. La transformación del sector empezará por ahí, va a tardar. Esto es lento, vamos a estar unos cuantos años. Y el nivel de producción industrializada que vamos a poder hacer en los siguientes años es bajo. La administración tiene una parte muy importante. O simplificamos normativa urbanística, o adecuamos todos los concursos de vivienda asequible para que puedan ser industrializados, o esta transformación que hemos de hacer sí o sí en el sector de la promoción y la construcción no se va a poder llevar a cabo. Y para mí esta es vital para el futuro del sector.
Nacho.
Sí, yo me diría que, bueno, como respuesta general te diría que lo que hemos hecho nosotros son los deberes, ¿eh? Los deberes, me atrevo a decir que en tres campos, ¿no? En lo financiero, en lo operativo y luego en todo lo que tiene que ver, que has mencionado antes, del ESG, que me gustaría también detenerme un poco en eso, ¿no? Desde el punto de vista financiero, estamos dando ya por sentado que tenemos unos balances infinitamente más saneados, unos apalancamientos muchísimo más bajos, que es un diferencial muy grande que no debemos dejar de valorar respecto a lo que pasó en crisis anteriores, ¿no? Yo creo que ahora los niveles de liquidez y apalancamiento no tienen absolutamente nada que ver, por tanto, hemos afrontado un COVID, un cambio de ciclo, mucha más incertidumbre, con unos niveles de preparación desde el punto de vista financiero, yo diría que significativamente mejores de lo que había pasado en el pasado, ¿no? Diversificando tanto mercado bancario, mercado de capitales, es decir, ahora lo que ocurre es que las promotoras tenemos muchísima más liquidez de lo que teníamos en ciclos parecidos en el pasado, ¿no? En la parte operativa, lo que hemos hecho es fundamentalmente es ir adaptando el producto tradicional, yo diría, a golpe de ir conociendo cada vez mejor a nuestro cliente, y hay un componente ahí mucho de digitalización, de data analytics, de conocer muy bien las necesidades del cliente. De repente han empezado a aparecer muchos distintos clases de activo, y lo que vamos haciendo es cada vez más adaptando nuestro producto tradicional de promoción a ese tipo de cliente nuevo, de demanda nuevo. Y ahí aparecen, como habéis apuntado, pues todos los INGs, todos, ¿no? Los co-living, co-working, senior living, etcétera, etcétera, más el tema del alquiler, que tampoco lo hacíamos tradicionalmente y que ahora sí lo hacemos, yo diría, como una parte estructural de nuestro negocio, más toda la promoción tradicional, ¿no? Y en la tercera pata, en la parte más un poco del ESG, evidentemente, yo diría que todos hemos abrazado la parte más environmental, yendo más allá de lo que nos exige la regulación, y yo creo que estamos todos absolutamente convencidos de que es la forma de movernos hacia adelante, pero creo también que hacemos una labor también en la pata social muy importante, que a veces no le dedicamos todo el tiempo, yo creo, a destacarla, ¿no? Oye, somos plenamente conscientes que la vivienda, nuestras promociones, forman parte de un tejido social, que forman parte de una comunidad a la que no solo mejoramos desde el punto de vista urbanístico, sino que estamos colaborando con infinidad de asociaciones, con infinidad de fundaciones, para un poco devolver a la sociedad todo eso que en el fondo nos da vía beneficios, ¿no? Y no somos pocas las compañías que dedicamos un porcentaje importante de beneficios a los temas sociales, ¿no? Uh-huh. Y luego la gobernanza, que creo que es otro tema también, que por el cambio de accionariado que se ha producido con el paso de los años, evidentemente yo creo que somos ahora promotoras y en general empresas del sector inmobiliario con unos niveles mucho más estrictos, vamos a decir, de governance de los que tenían en el pasado muchas otras compañías, ¿no?
Víctor.
Lo del ING, que yo creo que es súper importante, obedece no a una moda, a una tendencia, porque nos gusten los términos anglosajones. Yo creo que obedece claramente por una evolución de la sociedad, de nuestro entorno, lo que está diciendo ahora mismo José Ignacio. Yo creo que las empresas lo que hemos hecho aceleradamente es adaptarnos a la demanda. Hay una demanda muy heterogénea en España, que obedece a un cambio social, a un cambio de la sociedad, de jóvenes, de mayores, e incluso diría que por demandante. El demandante aquí en España es muy heterogéneo. Tenemos demandante español, demandante extranjero, tenemos demandante español que en Mallorca es muy distinto cómo se hacen las cosas que en Bilbao, porque requieren otro tipo de vivienda, ¿no? Entonces yo creo que eso no es que sean modas, es que yo creo que una vez más lo que somos un fiel reflejo de la sociedad. ahí avance, vamos a avanzar ahí porque, bueno, yo creo que, como acabo de decir, respondemos claramente a las necesidades que detectamos en el mercado. Y ahí, y perdona que vuelva un paso atrás, necesitamos ir de la mano de las administraciones públicas, porque lo que nos encontramos en muchos casos para dar respuesta al ING, y no es publicidad, es básicamente una falta de adaptación a la normativa de esa solución. Creo que es esencial el abordarlo ya, no que empecemos a pensarlo, sino abordarlo ya, porque la necesidad está aquí, nosotros estamos atendiéndola, pero estamos con un vacío normativo que nos puede perjudicar. Y la segunda parte que hablabas de ESG, creo que es muy importante, ya está aquí, el que hay una financiación dentro del sector inmobiliario no muy desarrollada que va a ser beneficiosa si somos capaces de ser extraordinariamente avanzados en ESG. Quiero decir que vamos a ser capaces de ser financieramente competitivos porque hay capitales o financiación, acceso a financiación con esa terminología y, por lo tanto, bueno, pues enfocados al sector inmobiliario que nos pueden beneficiar muchísimo. Por lo tanto, no solamente en que queremos ser sostenibles, es que ahí hay una oportunidad también para todos el meterte en ese contexto.
Antes habéis comentado el tema de la industrialización, Juan Antonio. Bueno, pues es que en esta mesa creo que tú has sido un gran impulsor de esa industrialización, ¿no? Y también con materiales nuevos, haciendo fachadas de madera a través de vuestra corporación Diágora con la rama de Lignum Tech. Bueno, es el camino que va a llevar un poco el sector.
Y además tengo a mi primer cliente, porque la fábrica la abrimos hace muy poquito tiempo, en febrero, y mi primer cliente le tenemos aquí sentado, que es David Martínez, con Aedas. Uh-huh. Está instalando la fachada de madera. El tema de la industrialización, es absolutamente necesario. Esto es una cuestión que llevamos hablando muchísimos años. Lo que pasa que yo creo que debido a, primero, la pregunta que siempre hacen, ¿pero es más caro o es más barato? Pues no, es un poquito más caro. Lo que pasa que para hacer el cálculo tienes que hacer el cálculo de una manera razonable. ¿Cuánto tiempo acortas los periodos de ejecución? ¿Qué calidad estás incluyendo al estar instalando materiales que están industrializados y, consecuentemente, tienen un proceso de control de calidad mucho mayor? Y esto siempre se comparaba con una construcción tradicional. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos ahora un serio problema, y es que en los próximos 15 años se van a jubilar aproximadamente un 30% de la fuerza laboral, de la mano de obra que tenemos ahora mismo en nuestras obras, en nuestras promociones, y solo somos capaces de incorporar gente joven por debajo alrededor de un 6-7%. Entonces, esta necesidad de mano de obra, y sobre todo de la mano de obra especializada que se va a necesitar, pues yo creo que ya lleva, sin ningún tipo de lugar a dudas, a un proceso de industrialización. Tenía razón Paco cuando dice, oye, esto va a ser un proceso largo, no tenemos todavía la suficiente capacidad instalada para dar cobertura a toda la vivienda que se tiene que hacer, pero bueno, es un proceso que se ha puesto ya en marcha y que poco a poco iremos viéndolo. Yo elegí la madera porque, además, lo que veo es que hay un proceso respecto de la evaluación poco a poco, no solamente en los materiales, con las declaraciones ambientales de producto que son exigentes ahora con respecto a las reglas europeas y en España también. Es que nos van a hacer un cómputo de la huella del CO2, de la huella de carbono en nuestras promociones, y estoy seguro que lo mismo que pasa en Francia, que aquella que tiene, en función de lo que ahorres y en función de los materiales que utilices, están dando un 30% más de edificabilidad a estas promociones, y esto ya ocurre en Francia, pues creo que es un buen acicate, y así lo decimos también en España. Oye, lo que no puede ser es que quien está promoviendo de una manera menos sostenible tenga las mismas ventajas que uno que está haciéndolo de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, la madera tiene un menor impacto como material. Es recuperar un sistema tradicional de edificación que existió con unos procesos y unas herramientas diferentes y con un menor impacto en la huella de carbono. Creo que todo sumado es un camino largo que hemos empezado a caminar ahora, pero que estoy seguro que dará sus frutos en el futuro.
Uh-huh. Como decíamos, todos habéis ampliado, ¿no?, vuestras líneas de negocio a todo el co-living, build to rent, residencias. ¿Qué es lo que estáis haciendo en Neinor?
Bueno, pues en Neinor, respecto a producto, efectivamente estamos trabajando, hemos trabajado mucho en la línea de build to rent, y ahora estamos trabajando muy activamente en toda la parte del ING, ¿no? Toda la parte del living. Ahí yo creo que hay dos retos porque hay una cosa que está clara, como están diciendo mis compañeros, hay unos fundamentos de mercado, hay una demanda, hay una necesidad ahora mismo de generar ese tipo de producto en España. Pero hay dos retos. Por un lado, volvemos a hablar de urbanismo, y ahí necesitamos una flexibilidad de usos mucho mayor de la que tenemos hoy en día. Es uno de los, al final, de los elementos que paraliza muchas posibles operaciones, porque volvemos a lo de siempre. No tenemos suelo disponible, no ya solamente por una cuestión de precio, como antes ha comentado Juan Antonio, ni siquiera cuando lo quieres comprar a ese precio lo tienes disponible. O sea, realmente es que no hay suelo. Eso es una parte importante, y la otra parte importante para que este sector se pueda desarrollar es entender bien cuál es la estructura de capital que se necesita. Y ahí, cuando encaramos suelos, por ejemplo, que son de administración o suelos dotacionales, pues necesitamos incorporar estructuras de capital para traer inversión para poder desarrollar este sector. Y esto es importante porque está habiendo un cambio, y se está produciendo en estos últimos, yo te diría, casi meses, está habiendo un cambio de la actitud del capital. El capital capital extranjero, porque prácticamente capital español, salvo cuatro eres que algunos tenemos en esta mesa, pues hay muy poquito, incorporándose al sector promotor, al sector del living, al sector de industrialización o a cualquier sector que tenga que ver con una residencia en España. Y básicamente hemos estado en manos de determinados fondos de inversión. Estos fondos de inversión, la tendencia no es a que vengan más fondos, y más bien yo creo que está siendo al contrario. Entonces, para que todo este sector del build to rent, del living, de tal, se pueda desarrollar en la necesidad que hay ahora mismo nacional, hay que buscar estructuras y facilitar la llegada de este capital. Y eso es importantísimo para que el sector se pueda desarrollar. Respecto al tema que están comentando también, o estamos comentando, de la sostenibilidad, lo vuelvo a relacionar también con la llegada de capital. O sea, tenemos una normativa europea, que es la taxonomía, que afecta a todos los sectores y a todas las actividades económicas, pero que destina también, o ha dedicado también, tres capítulos a lo relacionado con la vivienda. Uno en cuanto a construcción de vivienda de obra nueva, otro en cuanto a rehabilitación y otro en cuanto a tenencia de obra nueva. Estos capítulos, al final, lo que han marcado son unas guías basados en seis ámbitos, de los cuales hay dos que están ya desarrollados, que son el de mitigación y adaptación al cambio climático, y establecen unos parámetros por los cuales una promoción cumple la taxonomía. Esto tiene una importancia grande, porque el cumplir la taxonomía lo que implica es que se tiene acceso a líneas de financiación verdes. Las líneas de financiación verde son el futuro del sector, no solamente el real estate, son el futuro de la actividad económica en Europa, y es donde la Unión Europea está poniendo los machos para fortalecer precisamente aquellas actividades que sean más sostenibles. Y esto lo enlazo con lo que está diciendo Juan Antonio, de la madera, la industrialización, la huella de carbono. Son temas que van marcando cada vez más diferencia entre lo que es vivienda nueva y la vivienda existente. Y es uno de los grandes retos que tenemos, yo creo, que como país, es ser capaces de ir incorporando estas mejoras a la vivienda que vamos construyendo sin repercutir demasiado en los costos. Pues esto es otro reto. Al final, los costos de construcción tienen un peso muy importante también en el desarrollo de producto, sobre todo cuando estamos hablando de vivienda más asequible. Y eso es muy importante, porque al final la vivienda asequible es vivienda nueva, es vivienda que tiene que financiarse, y ahí encontrar el equilibrio, pues es uno de los campos de trabajo donde nosotros en Neinor estamos más metidos este año.
Uh-huh. Oye, Borja, has dicho antes que hay un cambio de actitud del capital, ¿no? Y te pregunto, los fondos que ahora mismo están en muchas de las promotoras ahora mismo, sobre todo la parte residencial, ¿no? ¿Están de salida?
Pues no lo sé, no lo sé. Realmente lo que no están es de llegada. O sea, lo que vemos nosotros, y al final yo creo que es una de las grandes dificultades que hemos tenido las sociedades cotizadas que nos dedicamos al real estate en España, es que no hemos sido capaces de atraer capital. Porque cualquiera puede invertir en una compañía fantástica como Viacelere, como Aedas o como Neinor. Son sociedades que están cotizadas. Cualquier persona puede comprar acciones. No entra capital nacional, no ha entrado en este ciclo. Y el capital extranjero que entró, pues nosotros hacemos un esfuerzo importantísimo en atraer más capital. Y precisamente todo lo que estamos comentando hoy en esta mesa, ¿no? De las oportunidades que hay en España, de la importancia que tiene el sector, del desequilibrio que hay entre demanda y oferta. Dar visibilidad del negocio, ¿no? También, porque al final esto, si nadie percibe que hay negocio detrás, tampoco se hace vivienda nueva. Y es fundamental hacer vivienda nueva, como hemos comentado hoy aquí. Por lo tanto, lo que vemos es que eso que entró en España, esos fondos que entraron, también entraron, hay que decirlo, en un contexto diferente, ¿eh? Entraron también a adquirir bolsas de suelo que estaban en manos de entidades financieras, sobre todo, que se habían generado como consecuencia de la crisis. Y hay que reponer ese capital. Aquello fue unas determinadas operaciones de algunos fondos que entraron en aquel momento, en el 14, en el 15, en el 16, pero ahora estamos en el 23 y necesitamos reponer ese capital.
Bueno, pues vamos a dejar un poco, vamos a coger un poquito de aire y volvemos en unos minutos, regresamos de nuevo con ya la última, el último tramo del debate.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa.
¿Cómo?
Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
Si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco, más especialista, más para todos.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
¿Has vuelto a los atascos?
Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perderse la primera hora de clase.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
reconduce tus números.
Voy a ser temperatriz de Lavapiés.
Desatasca tus inversiones.
Y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Recalibra tus cuentas.
Bañarte con vinillo de Jerez.
Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
No me gusta el mundo atascado.
Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate. Ay, Borja, que has abierto un melón ahora, que ya tenemos ya poco tiempo y has abierto un melón. Pero bueno, vamos a intentar abordar este tema que es muy, muy importante, ¿no? Hablaba Borja del cambio de la actitud de los capitales, ¿no? Es verdad que, bueno, yo llevo en el sector muchísimo tiempo y antes la estructura de las inmobiliarias pues eran todos en manos de los bancos. Luego se pasó y ya entraron los fondos y estaban en manos de los fondos, que es lo que ahora mismo esa estructura tenemos. Entonces, lo que nos preguntamos es, vale, los fondos pues han llegado, ellos pues están de salida en unos 7 años que comentábamos aquí. Bueno, pues ha llegado su momento, ¿no? Entonces, hay que atraer, unos salen y otros entran, como decía antes Nacho, vale, pues ahora qué fondos van a entrar, ¿no? ¿Quién está poniendo los ojos en España, ¿no? En Paco, por ejemplo.
Yo te diría que esa salida y esta entrada para estabilizar grandes compañías va a costar un poco y es una ecuación que hoy no está resuelta, ¿eh? Todo el mundo quiere girar a ser una plataforma de gestión de servicios de promociones inmobiliarias donde la participación en el capital sea menor, porque es verdad, dices, pero esto, ¿qué está pasando en toda Europa? Sobre todo por la caída que ha habido en bolsa de las compañías cotizadas que se dedican al residencial. ¿Ha disminuido el apetito por el mercado inmobiliario en España? En absoluto. Se ha redoblado, porque el inmobiliario en España, y sobre todo el residencial, tiene unos fundamentales muy buenos para todos los institucionales, para todos los fondos soberanos, quieren invertir aquí. Lo que pasa es que quieren invertir más cerca del producto. Y estas grandes compañías que somos nosotros tienen una parte muy importante de suelo en gestión. Y eso es muy importante. Si tú quieres entregar 4.000 viviendas al año, tienes que tener 12.000 como mínimo. Y tienes que tener 20,000+, y estas grandes compañías, con todos los problemas de gestión de su suelo, son las dificultades. Entonces, esa ecuación de cómo se va a sustituir está en curso de buscarse. Ahora bien, ¿esto ha disminuido el apetito por el inmobiliario español? En absoluto, sigue igual y lo que me extraña a mí, hoy hablando con alguna entidad financiera, es que siguen apareciendo fondos, pero estos ya vienen a cosas muy concretas. Quiero montar Senior Living, y vengo con dinero y quiero que alguien muy cerca ya de la licencia, porque quiero hacer 5.000 camas de Senior Living. Y esta es la dificultad. Que por eso es tan importante el debate del suelo que estábamos teniendo. Por eso es tan importante que la Administración vea. Mira, a veces estos debates hablamos de cosas que yo desde llevo 30 y pico de años y he oído siempre. Aterricémoslo en dato concreto de las dos áreas metropolitanas. Madrid tiene suelo en estos momentos en gestión cerca para hacer 160.000 viviendas, más o menos, ¿vale? más las licencias, se te pueden ir saliendo luego en la ciudad. Eso, ¿cuántas viviendas nuevas hace Madrid? 20.000. Tienes para 8 años. Dices, uy, 8 años, eso es mucho. Eso no es nada en nuestro sector, que tienes que planificar. Entonces, parece, Juan Antonio decía, se tardan 10, 15 años desde que pones en marcha un planeamiento. Si eso no tiene la velocidad adecuada, colapsamos. Y fijaros una cosa, todos estos sectores nuevos tienen una cosa muy importante. Mínimo un 30% de vivienda protegida. Y algunos tienen hasta 50. Ahí es donde vamos a hacer todas las políticas de vivienda asequible, de esa vivienda que necesita la gente joven, de vivienda en alquiler y demás. Entonces, ese tubo es importantísimo. ¿Qué pasará con el capital que quiere salir? Hay que buscarle, esa ecuación está por resolver y este año 23 va a ser un año importante para ello.
David, ¿está por resolver esa ecuación?
A ver, el capital hoy en día está muy especializado y es muy volátil. Yo creo que aquí lo importante es que estamos en mitad de un proceso de, le digo esto un poco también a modo de resumen de lo que hemos comentado hoy, a mitad de un proceso de transformación de nuestra industria como no ha vivido hace más de 100 años. Y estamos construyendo una industria solvente, confiable e invertible, sin ninguna duda. Y veremos cómo el capital va rotando, y hoy tenemos un perfil de capital y dentro de unos años tendremos otro. Lo más importante es que estamos en ese proceso de transformación a través de 5 vectores que hemos mencionado, y si me permites recapitular. Hemos hablado de que hoy en día es una industria tremendamente solvente. Tenemos fuentes alternativas de financiación, una grandísima disciplina financiera y un control sobre el endeudamiento, como no se tuvo en otras épocas. En segundo lugar, tenemos un enfoque hacia el cliente. Hace 10 años hacíamos solo vivienda para vender al particular. Hoy en día ya hemos mencionado todos los tipos de productos que estamos desarrollando. En tercer lugar, digitalización. Estamos digitalizando todos nuestros procesos con el objetivo de dar un mejor servicio y de ser más eficientes. No tardando mucho, empezaremos a comercializar viviendas como lo hace el sector del automóvil. Recordáis que hace 15 años íbamos a un concesionario. Hoy en día compramos un coche a través de nuestros dispositivos electrónicos. Eso también lo veremos en la vivienda. Llegará dando un mejor servicio, mucho más rápido y mucho más completo a nuestros clientes. Estamos avanzando a través del vector de la industrialización. Ya estamos viendo fachadas industrializadas que nos permiten ahorrar meses, mejorar la calidad y pasar de unos proyectos donde el coste era una variable a donde el coste es cierto. Veremos cuartos de baño industrializados y otros muchos elementos industrializados que permitirán dar, como digo, una mejor vivienda y más, y en un plazo más corto. Y por último, la descarbonización, que también la hemos apuntado. Como todas las compañías, estamos trabajando en reducir el impacto de la huella de carbono de nuestra actividad. Y tenemos una mayor conciencia social y, como mencionábamos antes, contribuimos a las comunidades donde participamos. En definitiva, lo que estamos transformando el sector, y es un sector extraordinario, y comparativamente hablando con otros en Europa, es mucho mejor invertir aquí que en otros sectores que están mucho más atrasados o mucho más menos solventes en otras geografías. Por tanto, no tengo ninguna duda que estará el capital.
Víctor.
Por ser muy concreto, 2 cuestiones. La primera, rotación de capital. Estamos en estos momentos viviendo el inicio o estamos durante el momento de rotación de capital, clarísimamente. Y esto no significa que dejemos de ser interesantes, como yo creo que han apuntado Francisco y David. Lo que pasa que los perfiles son distintos y ya está, no pasa nada. Estamos en ese tránsito, en ese trámite, y seguimos siendo tremendamente atractivos. Tenemos unos, como hemos comentado, unos fundamentales muy sólidos respecto de la solvencia del mercado por varios de los por todos de los puntos que ha mencionado David, pero es que yo me gustaría que fuéramos estrictos comparándonos, no en tamaño, sino sobre todo en solvencia. ¿Por qué vamos a traer capital a España? Lo vamos a traer porque somos un mercado, o lo estamos atrayendo porque somos un mercado con unos fundamentales claros, pero también tenemos a nuestro alcance una cuestión que en algunas ocasiones debilitamos, y es la seguridad jurídica. O sea, tenemos que reforzar nuestra seguridad jurídica o por lo menos no alterarla. Y en segundo lugar, y por último, mencionar que el capital lo que busca son mercados dinámicos. Y enlazo con lo que hemos estado hablando permanentemente. Un mercado dinámico, si tiene alternativas, si tiene materia prima, si nosotros nos dedicamos a solamente hacer 80, 90 mil, 100 mil viviendas al año, es que no somos un mercado atractivo, no somos dinámico.
Uh-huh. Nacho.
Sí, yo, Meli, complementando un poco lo que se ha dicho, yo creo que primero, ¿por qué vender a capital nuevo? Porque los retornos son buenos, y te diría porque los fundamentales del mercado efectivamente acompañan, ¿no? Soy pesimista en cuanto a que ese capital nuevo pueda aparecer en el 2023, por una sencilla razón, y es que se ha apuntado ya, o sea, el capital nuevo necesita seguridad jurídica. Y un año de dos elecciones no es un año en el que vayamos a tener mensajes tranquilizadores probablemente por parte de las administraciones, me refiero a administraciones desde el punto de vista político, me refiero, ¿eh? El capital aparecerá cuando seamos capaces, y aparte de vender bien, que ya lo estamos haciendo, lo decía antes Borja, esos fundamentales dentro y fuera de España, seamos capaces de acompañar esos buenos fundamentales con mensajes de tranquilidad, de que, oye, estas son las normas, y con, de una vez definidas las normas, aparecerá distinto tipo de capital, core, core plus, value added, es decir, el capital es capaz de adaptarse a la norma. Lo que el capital tolera y digiere muy mal es que la norma sea hoy una, mañana otra, y entre medias haya alguna declaración política que vaya, como apuntaba Juan Antonio, de repente a prohibir la adquisición de vivienda por parte de terceros. Eso es lo que precisamente el capital no quiere oír. Inseguridad, yo diría improvisación y falta de estabilidad en los mensajes, ¿no? Eso es lo que hay que evitar.
Antes lo apuntaba David, ¿no? Para concluir un poquito ya con este debate, bueno, pues ya hacemos la compra de un coche por internet y que, bueno, pues toda la digitalización en un futuro, pues también podremos hacer la compra de nuestra vivienda por internet. ¿Hacia dónde van las comunicaciones, las redes? Juan Antonio.
Yo creo que nos estamos adaptando a los tiempos de una manera vertiginosa. Estamos pensando, yo creo que ya todos, en tener nuestro espacio de comercial en el metaverso. Tenemos las redes, yo creo que todos ardiendo con el lanzamiento de mensajes. Utilizamos leads y esa conectividad que tenemos a través de las redes que antes no existía. O sea, más allá del cliente que iba a la oficina de ventas, no había manera. O sea, insertabas tu valla publicitaria en el suelo, tu anuncio en prensa o tu anuncio en radio, y ahí se acababa la historia. Entonces, el dinero que invertimos todos en redes es muy importante. Y además nuestros equipos, gente joven que está muy especializada también en hacer esta traslación del mensaje y utilizando nuevas herramientas. Entonces, yo creo que esto no es que sea el futuro, es que ya es el presente, que estamos utilizándolo todos y que es una manera, yo creo, que de dar mayor valor a nuestro producto y sobre todo al cliente, que es lo que todos hacemos, ¿no? Me está viniendo a la cabeza ahora, ayer veía yo una infografía y pregunté si era la imagen real, porque el grado de realismo que tiene una infografía hoy de los que hacemos todos, perdón, pues es de tal magnitud que prácticamente no te hace falta tener un piso piloto para ir a visitar esa promoción. Es que tenemos la realidad virtual, que nos ponemos las gafitas y estamos entrando y visitando el piso piloto. O no hace falta tampoco las gafas. Es que todos en nuestras páginas web tenemos vídeos donde atravesamos la vivienda sin necesidad de tener que ir. A ver, yo también soy un convencido de que el último empujón, por llamarlo de alguna manera, permíteme que lo califique así, para que el cliente tome la decisión, necesita contacto personal todavía. ¿En el futuro lo sustituiremos? Pues probablemente.
Bueno, entonces quieres decir, Juan Antonio, que el año que viene, pues siempre hacemos esta reunión de CEOs, va a ser en el metaverso a lo mejor, ¿o qué?
Pues casi, ya lo ves. Es otro tema que te tienes que plantear, ¿eh?
Pues la verdad es que me daría pena porque, oye, este año en Torre Emperador Castellana con estas vistas ha sido increíble. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que quiero hacer una ronda, ¿vale?, de conclusión final de todas estas dos horas que llevamos hablando sobre las claves del sector inmobiliario. Vamos a hacer una ronda rápida donde cada uno pues me digáis un poco pues qué conclusiones vosotros extraeríais de este debate. Borja, empezamos contigo.
Por ser breve, yo creo que la sensación general que me quedo del debate que hemos tenido es no veo un sector preocupado. O sea, yo creo que en esto coincidimos todos en el corto plazo, en un año 2023 excesivamente complicado. Todas las empresas, yo creo que tenemos puesto el foco en el medio y largo plazo. Estamos buscando cómo hacer este sector más potente. Creo que todos somos un poco pesimistas en cuanto a cómo se está manejando el tema del suelo en España. Llevamos hablando muchísimos años de esto y no se ven grandes avances. Yo creo que aquí, o creo que la sensación que tenemos todos, pues es un tema demasiado politizado, seguramente, demasiado poco trabajado desde el punto de vista práctico y realista. Creo que todas las empresas estamos muy metidos y muy concienciados con los temas de sostenibilidad, de mejora de calidad de nuestros edificios. Las empresas creo también que están bien saneadas financieramente. Y operativamente creo que son empresas, por lo menos los que estamos hoy aquí, pues empresas muy modernas que todas despuntan mucho por su nivel tecnológico, por su nivel de digitalización. Hoy estaba comentando Juan Antonio el tema de las ventas. Yo me estaba acordando, nosotros el 90% en Neynor de los leads, de la generación de contactos, lo hacemos a través de redes digitales. Y el 30% de redes sociales. O sea, son números, ¿no? Pues bueno, pues que es hacia donde nos lleva, ¿no? Pues la dinámica ya hoy, eso está plenamente integrado en el ADN de las compañías. Y yo soy razonablemente optimista también por el futuro del sector. Creo que poco a poco seremos capaces de ir resolviendo esos problemas que apuntábamos, ¿no? Pues de falta de suelo en las grandes ciudades y en las zonas que son más atractivas para vivir. Y bueno, yo creo que es importante también, que no lo hemos comentado, hay un debate a nivel nacional con la ley de vivienda, que no hemos hablado prácticamente de ella, pero creo que es importante que el debate esté en la calle. Yo creo que es importante que se apruebe una ley de vivienda y que se pueda ver los resultados de esa ley de vivienda en un par de años o tres años para corregir lo que haga falta corregir. Pero creo que tenemos, por lo menos, que el debate de que existe un problema a nivel nacional y que hace falta soluciones. Yo creo que hoy aquí hemos hablado bastante de esto y, bueno, pues yo soy razonablemente optimista.
Uh-huh. Vamos a seguir con la ronda. David.
Mira, yo creo que hoy en día el sector de la promoción residencial es un sector moderno, innovador, solvente, confiable para sus clientes que reciben mejores productos, servicios, y para sus inversores que tienen una magnífica oportunidad de obtener un gran retorno con un riesgo muy controlado. Por tanto, por delante tenemos muchos retos, pero como los que hemos gestionado durante el año pasado, que seremos capaces de sacar adelante y en cambio, por poner un pero, pues hoy seguimos esperando que la Administración Pública ayude a resolver la necesidad de fabricar más producto para atender la demanda de vivienda en España, que como hemos constatado es muy amplia.
Uh-huh. Paco.
Yo, para complementar, porque estoy de acuerdo con lo que han dicho, yo te diría dos cosas, poniendo el foco un poco en lo general. Yo siempre lo explico, somos el 20%, las grandes somos el 20% del sector, y dices, ¿y el otro 80%? El otro 80%, las pequeñas y medianas, han evolucionado muy favorablemente. Están siguiendo esta inercia que estábamos hablando de competitividad, de modernización de todas las estructuras. Han cambiado. Muchas empresas que compraban suelo financiado han cogido, tienen family office pequeños detrás y estamos encontrando, yo que me he dedicado a mirármelo esto, una estructura empresarial de todo el sector en España que es muy sólida. Segundo tema. Va a ser muy importante todas las políticas. Ha llegado el momento de empezar a hablar de un pacto para la vivienda en España que permee a todas las administraciones. Y todas estas iniciativas sueltas que hay para tirar adelante vivienda asequible, la Comunidad de Madrid, muy importante, todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, muy importante, el Ayuntamiento de Barcelona con Metrópolis Barcelona, todo lo que va a salir de la Next Generation. Yo creo que esto tiene que cristalizar. Hemos de conseguir que la vivienda asequible tenga un ritmo muy importante en España, que no seremos capaces de hacer lo que dicen los expertos, 50.000, pero 20.000 consigamos cada año. Ha habido una cosa, sabéis que nosotros estamos muy implicados en una línea de estrategia, ha habido una cosa muy importante que se ha filtrado a la prensa, no la queríamos explicar nosotros, pero hemos cerrado el círculo. El círculo de la vivienda asequible quiere decir que haya un promotor, un constructor, un gestor de alquileres, una entidad financiera, pero al final el quinto, la administración si quieres es el cero, que lo promueva, el quinto es el institucional que se lo quiera quedar a largo plazo para explotar. Hasta ahora, todos los desde la administración hasta los cinco estos que estábamos, o los cuatro con la administración punto cero, éramos unos aventureros. ¿Había alguien al final que como pasa en Europa, que se quería quedar estos grandes paquetes de viviendas para alquilarlos 50, 60 años, pues sí, hemos demostrado que hay alguien que se lo quiere quedar. Y esto es muy importante porque abrimos ahí una línea con inversores que van a querer venir a España y para mí esto es un tema fundamental.
Víctor, muy rápido.
Intento resumirlo en fortaleza. Yo diría que la fortaleza que demostramos no es fruto de la casualidad. Yo creo que hemos puesto en valor de una forma real todos los las incertidumbres. Venimos de una crisis enorme, 8 años. Yo creo que nadie pensamos la dimensión que en el 2008 generó. Y yo creo que ahí la fortaleza la hemos construido todos. Yo creo que eso es muy importante. O sea, esto no es fruto de la casualidad, es fruto de todo este debate que hemos hecho aquí, de un compromiso con nuestro entorno, de un compromiso con los capitales. Y estoy hablando de España. O sea, quiero decir que tenemos que decirlo bien alto. Yo creo que España ha hecho sus deberes en cuanto, me refiero exclusivamente a nuestro mercado, a nuestro contexto, ¿no? Yo creo que el segundo punto sería, somos atractivos. Somos atractivos porque hemos hablado de ING's y el ING significa que es un, lo que ha hecho España es que atrae gente para vivir en España. Gente de distinta, con distintas necesidades y de distintas nacionalidades, ¿no? Y eso es muy importante. Nos tenemos que adaptar a ello, pero somos muy atractivos como modelo de vida. Y el tercero para mí fundamental es tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de consolidar el mercado, pero para ello un año 2023 que coincidimos todos de que es un año, si no de tránsito, es un año con ciertas incertidumbres por la cuestión de las elecciones, pero debería ser un año de oportunidad para adaptar muchos de estos cambios que necesitamos, normativos, que evolucionen muy rápidamente para dar respuesta a los nuevos retos del mercado. Y no quiero entrar en mucha profundidad, no es solamente de necesidades, sino también de fondos europeos que están ahí y que los tenemos que aprovechar, pero es que necesitamos que la Administración nos ayude. Nosotros estamos dispuestos y abiertos y somos los principales interesados, pero necesitamos de la ayuda, de la colaboración de la Administración.
Uh-huh. Nacho.
Sí, yo soy un optimista empedernido y, desde luego, el 23 creo que hay que afrontarlo con mucho optimismo, que no es un optimismo loco, es un optimismo con dosis de realismo, me refiero, que es la situación que nos vamos a encontrar. Es un sector, como digo, con mucha paz y mucha tranquilidad, muy centrado en ejecutar lo que tenemos ya vendido y, por tanto, poca incertidumbre por ese lado. La incertidumbre sí que creo que va a venir más de fuera, como he dicho antes, por el tema de las elecciones. La regulación tiene algunos brotes verdes. La ley Omnibus, yo diría en general, es exactamente, marca la dirección de por dónde tiene que ir la regulación urbanística a futuro. Ojalá que después de elecciones ganemos la paz necesaria para que ese debate de la vivienda sea sosegado, podamos sacar conclusiones. Y digo conclusiones contando con los agentes, porque muchas veces te encuentras con que este tipo de decisiones, vamos a decir, legislativas, se toma a espaldas del sector y no te pregunta la opinión en un sector en el que realmente el que sabe qué está pasando es el que lo está viviendo y el que lo está ejecutando, ¿no? Pero en general te diría que mucho optimismo para el 23 y probablemente, como apunta Borja, con los ojos más puestos, yo diría, a medio y largo plazo, donde hay incertidumbres que resolver, como el tema del suelo que hemos mencionado y probablemente la regulación futura, ¿no? Uh-huh. Pero, como digo, con mucho optimismo.
Juan Antonio.
Pues nos estarán escuchando tus oyentes y dirán, joder, ¿qué van a decir estos? Claro, tienen que ser todos positivos y optimistas. Yo voy a hacer una reflexión. En el año 22, al inicio, en el primer trimestre, todas las entrevistas, las preguntas que me hacían iban siempre en la misma línea. Va a pinchar otra vez la burbuja, caída de precios, caídas de ventas, iba a ser un desastre para el sector. Y yo siempre decía lo mismo, no, no, o sea, los precios van a subir y van a subir mucho. vamos a tener un año récord en ventas, y eso lo decía ya en el primer trimestre, y en el segundo trimestre, cuando empezó a aparecer ya subida de tipos de interés, inflación, etcétera, etcétera. Y al final se demostró que el año 22 ha sido un año récord desde que empezamos con la recuperación. Entonces, para el 23 soy muy positivo. Creo que es un año de transición, que hablábamos, con subida, que no con bajadas de precios, sino con subidas más ligeras, donde los tipos de interés no nos van a afectar para nada, algo quizá en esta comercialización que tengamos que iniciar, pero es que nosotros tenemos 2 años para comercializar nuestro producto, con lo cual, hipotéticamente, con la bajada de interés que empiecen a asomar en el año 2024, pues la verdad que creo que lo que tenemos que hacer es mantener nuestra actividad, concentrarnos y trabajar mucho en la mejora de nuestros procesos, en esa línea que estamos todos llevando, y donde en una competencia como la que tenemos entre todos, pues lo que hacemos es mejorar, porque donde no hay competencia, hay incompetencia. Esa es una realidad. Entonces, creo que en esa línea estamos desarrollándolo bien, pero tender siempre al final la mano a la administración para que, de alguna manera, esa falta de seguridad jurídica y esa falta de herramientas a nivel de gestión en el urbanismo, pues se solvente de una dichosa vez, y que seamos capaces entre todos de poner un bien como la vivienda al servicio del ciudadano.
Bueno, pues empecé toda esta a las 10:30 con una entrevista a Joan Cortés, que es el consejero delegado de Emperador Properties, y me decía una frase que me ha gustado y la voy a decir. Bueno, pues se llegará tan alto como desees soñar, así que yo veo vuestras expectativas muy altas, sois muy positivos. Como decía Juan Antonio, claro, pues los oyentes van a decir, bueno, y si nos lo están contando ellos, pues ¿qué nos van a decir? Pero bueno, yo creo que hemos analizado muy bien todo el sector para que dar, bueno, pues las pistas y las claves de por dónde va a ir. Solamente pues agradeceros, muchísimas gracias a Borja García Egochaga, consejero delegado de Neinor Home. Gracias, Borja.
Muchas gracias, Meli.
A David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Meli.
También a Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Gracias, Paco.
Gracias.
También a José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Célere. Gracias, Nacho.
Gracias a ti, Meli.
Y a Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Ágora. Muchísimas gracias.
Un placer que nos hayas traído aquí con estas vistas.
Te has olvidado de mí.
Ay, perdona. Y a Víctor Pérez Arias, perdona, es que me estaban indicando los minutos que nos quedan. Y a Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes.
Yo que te iba a decir que, como siempre, un placer, Meli.
Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta aquí nuestro debate, bueno, pues especial de los CEOs, que ha sido una representación de los principales CEOs de las principales promotoras de España. Además, en esta torre Emperador Castellana, en un sitio con unas tasas mixtas inmejorables. Espero que hayáis puesto, bueno, pues que hayamos puesto todos, entre todos, un poco de claridad a nuestros oyentes de por dónde va a irse dibujando el sector inmobiliario, sobre todo el residencial, ¿no? Con la ayuda de los principales protagonistas del sector. Y a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Castañas en la realización técnica, también de Félix Franco, que en la realización, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.